Rodrigo Londoño, Timochenko, a que su base le dice Timo.
¿Qué está pasando con las disidencias de las FARC, desde su perspectiva? ¿Qué es lo que ocurre y qué decirles a esos disidentes?
Pues en lo personal no me ha gustado llamarlos disidencia. Yo soy un grupo de muchachos que desafortunadamente no entendieron el proceso, desafortunadamente han sido ganados por toda esa mentalidad mafiosa, en la cual ha sido, mire, esta es una lucha muy dura, la lucha ideológica, para mantener la unidad y la cohesión. Y entre los enemigos nuestros siempre ha estado el narcotráfico, aunque nos digan que somos parte del narcotráfico, siempre el narcotráfico ha estado como enemigo de la insurgencia. Y lo hemos sentido y lo hemos vivido en distintos momentos de la etapa. Y una de las herramientas, de los instrumentos fundamentales, es el tema ideológico. Porque la concepción, y yo siempre lo he dicho cuando me han tocado el tema, es completamente... Es antagónico el ser revolucionario y ser mafioso. No son compatibles. O sea, es una cosa, o sea, es la otra. Y en medio de ese contexto, de esa incidencia, claro, hemos tenido la influencia. Porque además yo siempre he dicho, el narcotráfico es la expresión más elevada del ser capitalista. Es la concepción de que todo se resuelve con plata. Que el tema es de que haya plata. Todo se resuelve. Es una concepción completamente distinta a la concepción del ser revolucionario.
Hoy, sí. Cuando hablen con el presidente sobre las disidencias, ¿usted qué le va a plantear al presidente desde el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado con esos jóvenes que está ganando el narcotráfico, como usted lo dice?
Hombre, yo creo que hay que realizar una política de atracción, porque en general, por lo menos en los que yo conozco, son muchachos buenos. Muchachos que llegaron sanos a la guerrilla y en medio de la dinámica de la relación misma con el narcotráfico, de pronto se dejaron absorber. Y que desafortunadamente algunos elementos que se han dado en el desarrollo de la implementación han mandado ese mensaje negativo y que algunos lo han explotado en el sentido del Estado no les va a cumplir, el Estado, Juan Manuel Santos los traicionó, Juan Manuel Santos siempre ha sido un traidor y los va a traicionar. Todo eso... Y otro diciendo, el hombre, véngase para acá, yo le voy a dar 2 millones mensuales. Le está mostrando una perspectiva de vida, cuando en la guerrilla eso nunca fue así. Uno en la guerrilla ingresó nunca, yo jamás recibí 5 centavos como sueldo. Uno cuando recibía ningún dinero era para garantizar el cumplimiento de la misión, para que comprara la comida, para que comprara la ropa, las necesidades básicas.
¿Y cómo van a contribuir ustedes para desmontar y ayudar a desmontar las mafias del narcotráfico, las mafias criminales, esas mafias que usted señala se están apoderando de esas zonas? ¿Cómo van ustedes a participar para que se pueda desmontar ese que es el combustible del conflicto, además?
Yo creo que nosotros tenemos muchos elementos que aportar, porque vivimos en medio de esa zona. Allá en esa Colombia profunda donde se desarrolló el narcotráfico, allá estábamos nosotros y lo conocemos. Y porque conocemos, sabemos cómo se puede combatir. Necesitamos la voluntad del Estado. Y yo creo que eso va a ser un tema de abordar con mucha amplitud, sí, y con mucha sinceridad con el presidente Santos. Hemos hecho propuestas, la propuesta de sustitución de cultivos que no se ha recogido en su esencia desde como se planteó. Personalmente estuve al frente de eso en varias oportunidades en La Habana. Estuve reunido con la mayoría de líderes de zonas coqueras, construyendo las líneas generales de lo que podía ser un acuerdo de sustitución de cultivos. Desafortunadamente sí, se han impuesto otras líneas, la línea represiva, y yo creo que es en ese sentido ahí tenemos que trabajar. No quiero aquí adelantarme a los temas de hablar con el presidente, creo que por respeto a él mismo.
Y póngase, por favor, como dicen los españoles, los cascos, o sea, los audífonos. Pero antes, sí, por favor, César, recordémosle a los oyentes cómo pueden utilizar y estar en contacto y ver esta entrevista a través de las redes sociales.
Está en Facebook conectado, Darío, y simplemente le da a buscar en Caracol Radio y el numeral está en Timochenko en Caracol. En este momento ya tenemos cerca de 2,000 espectadores y en nuestra cuenta de Twitter en @CaracolRadio, donde ya es tendencia aquí en Bogotá, numeral Timochenko responde.
Señor Londoño, Rodrigo Londoño, ¿quién? ¿Cuál es el peor escenario que ustedes...?
Está en los Estados Unidos.
Gracias, Darío. Señor Londoño, ¿cuál es el peor escenario que ustedes se han planteado ante las dificultades de la implementación? ¿Está el de volver a las montañas?
¿Cómo me dijo el nombre?
Luis Carlos Vélez.
Señor Luis Carlos Vélez, no, muchas gracias por su pregunta. Me permite rectificarle a usted y aquí a través de los micrófonos de Caracol, a Colombia, al mundo. Nosotros no tenemos ni plan A, ni plan B, ni plan Z. Nosotros renunciamos al uso de las armas, defendiendo nuestras banderas políticas para salir a defenderlas en la arena política, en el espacio que nos da la sociedad colombiana, y ahí nos vamos a mantener por encima de las dificultades que se presenten, porque necesitamos también dejar a un lado también el odio, el rencor. Nosotros no venimos aquí con ninguna actitud retaliadora, ni se trata de venganza ni de desquite. No, señor, necesitamos reconciliarnos, que es mucha la sabiduría, es mucha la experiencia que tenemos todos los colombianos, que la juntamos toda y podemos sacar adelante la nueva Colombia.
Me pregunta un oyente calificado, ¿qué quiere decir usted con eso de socialismo en la colombiana?
Yo no he tocado la palabra socialismo.
Una fórmula
la colombiana, o sea, entre todos los colombianos.
¿Y eso qué significa? Porque la gente dice, ¿cómo lo vamos a hacer a la colombiana?
Por ejemplo, con las ideas que usted tiene de cómo podría ser Colombia.
Se está volviendo canciller. Bueno, a ver, en lo que tiene que ver con la campaña política y presidencial, ¿de dónde van a salir los recursos de financiación de su campaña?
Bueno, tenemos derecho a un aporte que da el Estado para la financiación de la campaña, que haciendo cuenta no es que sea mucho, y bueno, estamos comenzando a impulsar campañas con la militancia. El partido está creciendo, el partido se está organizando, mucha gente nos está llegando a pedir militancia, y es con toda esa militancia, con el esfuerzo de todos, que vamos a ir consiguiendo los recursos para la campaña.
Pero ustedes, a ver, hay gente que dice, esa campaña ellos van a meter mucha plata porque tienen plata en caletas, porque tienen plata por fuera, la plata de los secuestros, en fin.
Eso lo dice el fiscal, además, David.
Además.
Sí.
¿Cuál es la verdad, su verdad?
Ojalá fuera cierto. Ojalá fuera cierto que
¿ustedes de qué
recursos.
Viven? ¿Ustedes qué viven? Por ejemplo, ¿de qué va a vivir?
Ahora todo me lo están dando en La Habana. Aquí me toca vivir de lo que me dé el partido.
¿Y el partido de dónde saca la plata?
Pues de lo que le dé el Estado.
¿Pero fuera usted de eso? ¿Nada?
Pues vamos a ver de dónde sacamos recursos.
Si Venezuela les ofrece, por ejemplo, colaboración por debajo de acuerdo, ¿le aceptan dineros a Maduro?
Mire, yo creo que si vamos a hacer política como la estamos planteando nosotros, mal haríamos nosotros en replicar esa práctica que le ha hecho tanto daño a la política colombiana de hacer cosas por debajo de la mesa.
Bueno, a ver, ¿qué opina de Petro?
Yo no quiero dar opinión aquí sobre ni nadie en persona.
No, ni sobre Germán Vargas tampoco.
No.
¿Cuál de los dos le gusta más?
Colombia está cansada de la clase política. Colombia está cansada del tipo de política que está planteando. Nosotros estamos planteando, busquemos una manera de hacer una política de manera distinta, de manera nueva.
¿Pero Petro es parte de esa clase política?
Está en la política.
Pero venga, si Germán Vargas Lleras, o si el señor, o si alguno de los del Centro Democrático, el que diga Uribe, o el que escojan, es presidente de la República, ¿usted cómo ve el escenario para el proceso de paz y para ustedes?
El escenario que nos toca seguir luchando por el proceso, porque es que esto no es,
sí,
no es un acuerdo de las FARC, ni es un acuerdo para las FARC, es un acuerdo para Colombia.
Pero es que ellos han dicho que vuelven trizas el acuerdo.
Y nosotros hemos respuesto que cogeremos las trizas y las armaremos de nuevo.
Sí, señor Londoño.
Estamos en el escenario para eso.
Pero entendemos que usted evita hablar de nombres en específico, pero Imelda Daza, que es su fórmula vicepresidencial, dice que tiene enormes afinidades con Gustavo Petro. Es inevitable preguntárselo a usted y encontrar una respuesta, ya que están en el ambiente político, y la política se responde hablando de política. ¿Qué piensa usted de Gustavo Petro?
Yo pienso que una de las razones que me llevó a aceptar esta candidatura es la fórmula presidencial. Creo hace poco estuvimos conversando con Imelda sobre ya cómo íbamos a afrontar eso, y es una mujer de una vitalidad, de una fuerza, de un entusiasmo y un amor por Colombia, que yo dije, yo creo que a mí es poco lo que me va a tocar hacer. Tengo una trabajadora incansable ahí.
Señor Londoño, habla usted de hacer política, es lo que le toca, están comprometidos con ello, y adelantar un trabajo en las regiones. Romaña lo estaba haciendo, en el Pacífico colombiano. Sin embargo, se ha visto obligado a salir por amenazas que, según hemos conocido, vienen de las mismas disidencias de las FARC que están ahí, donde se están generando nuevas formas de violencia. ¿Cómo entonces adelantar ese trabajo cuando ustedes están enfrentados prácticamente a su pasado, a estas disidencias que crecen en todo el país?
Yo no creo que eso sea fruto de las disidencias, es fruto ya de una mafia que estaba instalada ahí desde hace mucho tiempo. Es fruto de eso.
¿Ellos son los que lo están amenazando? ¿Los tienen amenazados en otras regiones del país?
No conozco los detalles. Hasta ahora me estoy informando en detalle. Acabo de llegar de La Habana y estoy apenas informándome.
Y durmió poco, seguro entiendo. A ver, ¿qué le diría a Uribe si se lo encontrara?
Construyamos una nueva Colombia.
¿Está dispuesto, ya lo había dicho alguna vez, a reunirse con él?
Sí, le planteé varias veces.
Él ha rehusado y dice que no, se reúne con bandidos y con criminales y secuestradores. Pero a pesar de lo que él ha dicho, ¿está listo a reunirse con él?
Con cualquier colombiano que tenga disposición de conversar, no tengo ningún problema.
Hernando. Señor Londoño, le habla Hernando Herrera. Y la pregunta es esta: si se descubre que la FARC ocultaron bienes en Colombia o en el exterior, ¿cree usted que los responsables deberían perder los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz?
Yo no tengo necesidad de creer que van a perder, porque es que eso no ha sucedido en lo absoluto. Eso es todo un mito que se ha creado y se quiere mantener como mito y se quiere aprovechar ahora para justificar posiciones que van en contravía de los acuerdos, y quieren atacar la columna vertebral de los acuerdos a partir de esos mitos. Y yo creo que llamemos a la ponderación, yo llamo al sentimiento de patria, al sentimiento de nación, a todos aquellos que de pronto están confundidos y creen en esos mitos. Por favor, yo creo que necesitamos sentar las bases para la reconciliación en Colombia.
Uno de los temas más sensibles en la discusión de la JEP es el tema de violencia sexual, abuso contra niños y niñas, y hay una discusión muy intensa para que en la jurisdicción especial no tengan beneficios de la JEP los abusos sexuales contra menores de edad. ¿Usted qué opina sobre eso?
Lo primero es que dentro del sistema, esto me sonó otra vez aquí en el oído, muy duro. Dentro del sistema de reparación, de justicia, de verdad, reparación y no repetición, está la Comisión de la Verdad. Y yo creo que allí se va a saber a ciencia cierta cuál es la verdad. Pero frente al tema, yo soy muy claro, mire, yo tengo la frente en alto. Incluso lo digo aquí, en los micrófonos de Caracol, aquí al lado de Darío Arizmendi, Juan Lozano,
Erika.
Y de Erika.
César Borero, aquí está todo el equipo.
Si a mí me llegaran a probar, pues probándolo, un solo caso de violencia sexual, yo renuncio a la presidencia del partido, renuncio a la candidatura.
Claro, pero yo no se lo preguntaba en primera persona, sino en general. Es que lo si llega a aparecer de alguno de los que hubieran sido miembros del secretariado, no era una pregunta para Rodrigo Londoño, sino sobre el proceso. Si alguno de los miembros de las FARC, alguno de los miembros del secretariado, o alguno de los que se acoja a la JEP, cualquiera que él sea, ¿usted estaría de acuerdo con que tuviera un régimen excepcional frente a la pena para los delitos de violencia sexual contra niños?
Yo creo que salirnos, tratar de desbaratar la JEP a partir de ahí, no está bien. Se debe castigarse con todo el rigor. Si había en las FARC delito que se castigara más duro, era el delito de la violencia sexual.
Pero ustedes, es decir, los combatientes, ¿podían tener relaciones con niñas o con jovencitas menores de 18 años? ¿Un muchacho de 23 años o de 25 años podía tener relaciones sexuales, en este caso con una menor, 14 años, 15 años? ¿Estaba permitido dentro de las FARC?
En las FARC teníamos unas normas y se actuaba de acuerdo a esas normas.
Pero específicamente, ¿cuál era la norma frente a eso?
La norma es que nada de violencia, en absoluto, las relaciones siempre. Incluso nosotros, mucha gente admiraba eso, como en muchas instituciones que son mixtas, siempre las mujeres a un lado y los hombres a un lado. Duermen a un lado, duermen en el otro lado. Nosotros convivíamos juntos.
Pero sexo siempre consentido entre una persona de 40 años y una persona y una niña de 13, 14 años, ¿se podía?
Pero es que a las FARC se ingresaba mínimo de 15 años. Y los ingresos que dieron por ahí se dieron en contra de la reglamentación. Y en su momento, si fue eso, fue constituido un delito, claro, fue sancionado. Pero retomando la pregunta que usted me hacía, si a alguno se le comprueba violencia sexual, tenga la seguridad de que todos, a una, digamos que es sancionado drásticamente.
Señor Londoño, como toda candidatura tiene sus encuestas internas, ¿usted cuántos votos cree que puede sacar en la elección presidencial? Y si no lo logra, si no logra la presidencia o una segunda vuelta, ¿usted a qué candidato apoyaría?
Yo le apuesto a que vamos a ganar.
¿Con cuántos votos?
¿Cuánto quiere apostar?
En la discusión, en aquel famoso encuentro exploratorio que fue secreto en La Habana, dentro de los argumentos y las cartas que llevaban los representantes del gobierno eran los 9 millones de votos que ha sacado el presidente Santos en las elecciones anteriores. En la primera elección, ¿no? Fue como 9 millones lo que él sacó, ¿no?
¿Cómo no?
Uno de los compañeros nuestros de la delegación nuestra dijo, pues cuando estemos en la palestra política pondremos también 9 millones de votos.
O sea, usted apuesta por 9 millones de votos.
Ya apuesto con los votos necesarios para lograr ser presidente de Colombia.
Yo le devuelvo un poco al tema de la violencia sexual, señor Londoño. Aquí en Caracol Radio hemos entrevistado exguerrilleras que han confesado que fueron obligadas a abortar. ¿Usted qué puede decir al respecto? ¿No le parece que eso es violencia contra los derechos de la mujer?
Hombre, el aborto es un acto violento desde todo punto de vista que se mire. Siempre lo he dicho como eso. Y es una opción que le ha tocado cuidar a muchas mujeres. Y fue una opción que nos tocó porque la guerra nos obligó a hacerlo. La necesidad de que las mujeres abortaran. Pero no como se está planteando.
Oiga, señor Londoño, un tema que sé que inquieta enormemente a la FARC frente al cumplimiento que se está dando del acuerdo. Si los civiles o los terceros, tal y como ha señalado la Corte en su fallo, en su pronunciamiento, no se someten a la JEP porque le han dado la libertad de que puedan hacerlo o no, ¿eso dejaría impune el paramilitarismo en el país?
¿Usted qué cree?
Se lo pregunto para que usted lo responda.
Yo creo que uno de los temas que vamos a conversar con el presidente, no quiero aquí adelantarme por respeto al nuevo presidente, son temas muy sensibles y que vamos a tocar ahí, vamos a buscar salidas.
¿Pero usted considera que en este tema sí les han incumplido? Porque eso se acordó en La Habana.
En ese y hay otros varios que se acordaron allá y que quieren sacarlos del medio. Y frente a eso que estamos planteando, hombre, la necesidad de conversar, a ver cómo encontramos una fórmula.
Óigame, usted decíamos acá, extra micrófonos, entró en modo candidato, pero totalmente, o sea, está totalmente mentalizado, lo vemos más delgado de las últimas fotografías y de las últimas, apariciones públicas, se pintó el pelo, las cejas y la barba, tiene asesor de imagen y todo, me imagino que para que verse más joven, la nueva imagen de Timochenko.
¿No será que tocas?
¿Cómo?
O sea, no lo niega. Tenemos la diferencia en las fotografías, ¿no?
Darcy tiene ojo biónico.
Leo, porque él está aquí con su compañera, que es vanidoso, y yo creo que ella es la asesora de imagen.
¿Le preguntamos?
Preguntémosle, claro que sí, por supuesto.
¿Cuál es su nombre?
Buenos días, mi nombre es Judy Hernández.
Judy, ¿usted la que le ayuda al señor Londoño a verse mejor, a pintarse el pelo?
Sí, claro, la idea es que se mire pues más joven y pues como estamos en el campo de la política, pues entonces cambiarle el color del cabello, bueno, la barba, pues se mira bien. No sé qué opinan ustedes.
No, pues la impresión que me dio cuando lo vi entrar es que lo veo mucho más
que
joven.
Que se había rejuvenecido.
Esa es la idea. Que lo miren más joven y...
¿Y qué más? ¿Qué más le ha aconsejado en temas de vestimenta, en temas también de discurso?
A ver, yo en eso no tengo mucha profesión, pero pues a algo se le ayuda, pues a la vestimenta. Alguna opinión uno le da, pero...
¿Lo ha llevado de compras?
Inclusive anoche estábamos de compras.
No, ¿qué compraron?
La camisa, la chaqueta.
Estaban de Black Friday.
Está estrenando.
Exacto. Entonces, pues ya ahorita toca utilizar otra vestimenta.
No estaba yo de compra en Google.
Incluso sin...
¿Cómo le sintió? ¿Cuál era como su aspiración? Cuando pueda, esté en libertad y me sienta seguro, ¿qué quisiera comprar?
No, eso, el de poder uno como lo hice anoche, porque surgió el tema de que hay que estar, que un saco, yo dije, hombre, yo no quiero usar saco. No es que tenga nada contra los sacos ni contra los que los usan, pero yo me siento incómodo con el saco. Y siento que el saco me queda como distancia.
Por eso anda de chaqueta.
Entonces yo dije, una chaqueta, y, pero no me van a comprar una muy grande ni muy pequeña, no. ¿Por qué no va usted mismo y la compramos? Y se puede, claro.
¿Y a dónde fue?
En un centro comercial, no recuerdo el
nombre. ¿Y la gente no lo identificaba?
¿Cuál? Tal vez sí.
Gran Estación, eso. Gran Estación, eso. ¿La gente lo reconoció, señor Londoño?
Bienvenido al capitalismo salvaje, donde todos nos vamos de compras los fines de semana y aprovechamos los descuentos.
Black Friday.
No, lo que pasa es que a uno lo que le duele es que ojalá no pudiera la gran mayoría de colombianos hacer eso. Eso es hacia dónde tenemos que ir. No, porque a mí me daba risa con los que iban al lado mío porque las escaleras eléctricas. Resulta que yo ya tuve mi entrenamiento. Yo conocí, estuve en Bogotá como unos varios meses y conocí aquel centro comercial que era el número uno en aquella época.
El Sears.
Se puede decir, ¿no?
Claro.
No,
sí,
claro.
Era ese, ¿cierto?
Unicentro.
Unicentro.
Con grandes amigos.
Mire, señor Londoño, precisamente las cotidianidades, incluso de las vanidades que trae esta nueva vida, ¿cuál es la que usted más disfruta? Esa que quizá más lo ha sorprendido después de haber dejado la clandestinidad.
Porque estuvo 40 años metido en el monte, con todas las carencias.
Y tuvo que tener muchas sorpresas hoy en día, no solamente el tema de la escalera eléctrica. ¿Qué es lo que más ha disfrutado?
No, es que no me sorprendió la escalera eléctrica, lo que quise decir. Ya estaba entrenado desde el 79.
¿Qué es lo que más ha disfrutado?
¿Cómo ve Bogotá y cómo ve el país, las ciudades? ¿Cómo encontró la Tebaida, el pueblito que lo vio nacer?
Muy grande, y mucha pobreza y mucha miseria.
Bueno, Luis Carlos Vélez tiene una serie de preguntas que tienen que ver con economía.
Dos preguntas. La primera, ¿usted qué haría para estimular la inversión extranjera? ¿Qué tanto sabe de la postura de las calificadoras de riesgo sobre la necesidad de mantener la regla fiscal como condición de dejar que los dineros entren a nuestro país?
Yo le reitero, mire, no me quiero adelantar en eso. Estamos construyendo la plataforma, estamos intercambiando con los conocedores del tema, estamos escuchando opiniones y todo esto lo vamos a trabajar a partir de ahí.
Sí, la otra...
En su momento, señor, lo vamos a exponer con toda la amplitud.
Señor Londoño, esta pregunta también es importante a nivel financiero e internacional. ¿Conoce usted la sociedad Selwyn International? ¿Conoce al señor Jorge Enrique Jiménez, señalado por el Departamento del Tesoro como lavador de activos de las FARC?
En absoluto no lo distingo.
Óigame, señor Londoño, varias víctimas me escriben. ¿Cómo van a reparar a las víctimas? Porque con el listado que se presentó, negar que se tienen inversiones en el extranjero, negar que no tienen testaferros, ¿cómo van a reparar a las víctimas?
O sea, usted me está llevando a que reconozca que tenemos testaferros, que tenemos...
No. Y entonces la gente dice, ¿dónde van a sacar la plata para reparar a tantas víctimas?
Lo vamos a reparar con nuestra labor, con nuestro trabajo, haciendo política para construir una nueva
Colombia. O sea, económicamente no.
Nosotros ya pusimos a disposición lo que teníamos.
¿Hasta dónde alcance?
Ya pusimos a disposición lo que teníamos. ¿De dónde vamos a sacar más?
Otra víctima me dice, cuente la verdad sobre el Nogal.
Yo creo que aquí ya han habido unas... intercambios en eso. Carlos Antonio ha estado al frente del tema. Se ha reunido con ya varias víctimas. Yo, por respeto a esa instancia, no quisiera tocar el tema aquí.
Bueno, estamos llegando al término porque ya me hacen señas sus asesores de que se tiene que ir a cumplir un compromiso con la sociedad civil. Yo quisiera simplemente, no le voy a pedir su opinión, pero sí una definición de lo siguiente. ¿Cómo define, por ejemplo, a Sergio Fajardo? En una palabra, ¿cómo lo define?
Yo creo que son colombianos con el derecho a aspirar lo que están aspirando, frente a los cuales pues no tengo aquí para decir ninguna opinión aquí públicamente. Ya vendrá la campaña, en la campaña nos encontraremos, debatiremos, supongo, y estaremos, que yo creo que eso va a enriquecer mucho el debate y la construcción.
A ver, Juan Manuel Santos, ¿cómo lo define?
Que se la jugó por la paz, pero ha tenido muchas dificultades en su entorno.
¿Cómo define al senador Jorge Robledo?
Un excelente senador.
¿A Gustavo Petro?
Un hombre comprometido con lo que cree.
a Germán Vargas.
Un hombre también comprometido con los intereses que defiende.
A Marta Lucía Ramírez, la conservadora.
Comprometida con su partido.
Al ex procurador Ordóñez.
No recuerdo muy bien.
A Álvaro Uribe.
Un hombre sumamente comprometido con sus intereses y los intereses del sector que representa.
Lo despedimos de una manera amable. Yo lo invito, señor Londoño, a que cierre un momento sus ojos y a que escuche este audio. Selva, ¿a dónde lo transporta su memoria?
A mi casa. El entorno de la casa.
A la infancia. A sus padres.
Mis padres. Muchas gracias. Muchas gracias.
César, las dos últimas, César.
Pero es que Darío no se puede ir sin...
Después de esto me quedo sin palabras.
Pero ha dicho, sale como entró. Con emoción,
sí, señor.
Encontradas.
Pero lo tenemos que devolver un poco a la realidad para que nos diga, es que no está muy claro a qué horas va a ser el encuentro con el presidente Santos y dónde.
Mire, se lo digo con toda sinceridad.
No está claro.
Estoy en manos de los nuestros aquí, son los que saben la agenda. Yo voy haciendo lo que me van diciendo. Aquí la entrevista.
¿Teatro Colón?
Teatro Colón. De ahí salimos a una reunión nuestra, es lo que entiendo, no sé dónde va a ser. Y estoy esperando ya la confirmación. Sé que la reunión sí va a existir.
Señor Londoño, lo vemos muy activo en redes sociales y a las FARC también. Usted, y en este momento Caracol Radio es tendencia, de hecho en nuestra cuenta de @Caracol Radio en Twitter y en el Facebook Live que hemos estado haciendo desde que inició esta entrevista con numeral Timochenko Responde. ¿Usted cómo ve el odio en esas redes sociales con los mensajes que le envían? ¿Y hay problemas de reconciliación entre los colombianos? ¿Usted cómo ve eso?
Sí, es un fenómeno ahí complejo que hay que saberlo manejar. Y como usted podrá apreciar, yo jamás he ripostado de pronto a aquellas posiciones.
¿Se maneja su cuenta de Twitter?
Desafortunadamente hace rato me ha tocado apoyarme en otras personas. Cuando inicié sí, eso era hasta entretenido, ¿no? Pero tenía más tiempo. Ahora ya, pues sí, estoy pendiente y oriento, pero no he podido vivir esa experiencia que fue muy interesante. Yo creo que muchas cosas de esas, según dicen los expertos, es artificial. Son cuentas falsas que crean en función de eso. Malo, malo, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el mejor criterio de la verdad es la práctica.
Señor Londoño, un tema que tampoco podemos dejar pasar por alto es lo que está pasando en Venezuela. Cada vez llegan más ciudadanos del vecino país desesperados por el hambre, la falta de medicinas, la crisis política, económica, social. ¿Qué piensa de lo que está pasando en Venezuela y de lo que está ocurriendo también con esos colombianos que llegan aquí? Esta misma madrugada, 10 mujeres prostituidas en condición de irregularidad en prostíbulos de Bogotá, muchas de ellas muy jóvenes.
Mira, lo que yo menos quiero es opinar sobre lo que está sucediendo en, y más en los países vecinos. Yo creo que es un problema que tienen que resolver ellos, porque también podemos pensar en qué hacemos y qué pensamos con los millones de colombianos que les ha tocado irse para Venezuela por la miseria, por la falta de oportunidades o por la violencia. Yo digo que es un tema.
Pero si usted fuera elegido como presidente de los colombianos, ¿cómo abordaría esa situación? Porque están llegando muchos ciudadanos venezolanos por un tema que está ocurriendo en ese país.
Lo abordaremos como he planteado abordar, que vamos a abordar todos los temas. Y pues habría que hablar con el gobierno venezolano, a ver en qué medida nosotros podemos contribuir de verdad y no aprovechar las circunstancias para generar lo que de pronto dijeron que se iba a generar si la guerrilla se reincorporaba, crear desempleo. Entonces eso han venido, lo están aprovechando las circunstancias difíciles que están pasando para pagarles menos del salario mínimo, para que trabajen por menos de lo que trabajan los colombianos, y eso yo creo que sí no debe ser así.
Y finalmente, usted anoche llegó de Cuba, donde ha estado durante buena parte todo este tiempo por muchas razones, seguridad, salud, tiene gratitud con el pueblo cubano, es gente muy simpática, muy hecha para adelante, ha estado sometida a un bloqueo infame por parte de Estados Unidos, ¿Pero le gustaría que ese modelo cubano se trasplantara a Colombia?
Mire, yo creo que también sabe que tuve la oportunidad, que nunca me lo imaginaba, de ir a Noruega. Estuve en Oslo y conocí un poco, muy por encima, ¿no?, esa sociedad. Quedé admirado con esa sociedad. Ni de Cuba ni de Noruega diría yo que copiamos el modelo, porque Colombia es Colombia. Debemos construir un modelo colombiano y entre los colombianos.
Pues le agradecemos mucho su presencia. Lo hemos tenido durante un poco más de una hora. Es bastante optimista acerca de la aceptación que cree tener del pueblo colombiano y de que pues, su candidatura puede ganar. Le deseamos muchos éxitos y muchas gracias por sus palabras sobre Caracol, por sus excusas conmigo y con esta empresa. Y así nos hemos conocido de cerca, nos hemos podido mirar a los ojos y ya sabemos quiénes somos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Rodrigo Londoño, en exclusiva para Caracol y para Red Más, aquí en Caracol 8:15.